Deseo que pongamos en orden nuestros pensamientos y nos demos cuenta de que hemos llegado al final de los tiempos y que Dios quiere tomar el control total y el liderazgo absoluto en los servicios y que su voluntad se pueda hacer aquí en la tierra como en el cielo y todo para nuestra bendición y para la glorificación de su precioso y santo nombre. Me gustaría leer algunas escrituras esta noche, comenzando con Filipenses, el segundo capítulo, desde el primer versículo. Filipenses capítulo 2, desde el verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay ánimo amoroso, si hay comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, completad mi gozo, teniendo un mismo sentir, con un mismo amor, unidos en espíritu, con un mismo fin. Y no hagáis nada por vanagloria o vana ambición, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros mejores que vosotros mismos. Que cada uno no busque su propio provecho, sino también el de los demás. Ahora quisiera leer una palabra de Dios de Primera de Juan, capítulo 1, comenzando por el versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, comenzando por el verso 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si pretendemos tener comunión con Él y, sin embargo, andamos en tinieblas, mentimos y no nos atenemos a la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo, Jesús, nos limpia de todo pecado. Hasta aquí estas dos escrituras. Se trata de la comunión unos con otros y la comunión con Dios. Esta comunión solo es posible cuando caminamos en la luz y seguimos al Señor con todo nuestro corazón y alma. Juan escribe, y este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios es luz, y no hay tinieblas en Él. Todo mensaje de Dios es luz. Todo mensaje de Dios es verdad. Y este mensaje de Dios nos impregna de luz sobrenatural y de veracidad divina, siempre que lo hayamos recibido por revelación del Espíritu Santo. No es una cosa que afirmamos con nuestro intelecto, sino una cosa que afirmamos con nuestro intelecto, pero creemos con nuestro corazón para que se convierta en una revelación viva del Dios vivo dentro de nosotros. Nuestra pregunta ahora es, ¿por qué tanta comunión entre creyentes ha caído en descrédito en este tiempo? ¿Por qué hay tanta discordia y no genuina comunión del Espíritu entre aquellos que se llaman creyentes en este tiempo? Hemos visto que Pablo escribió, nada hagáis por vanagloria o por vanidosa ambición o contienda o egoísmo, estimándoos los unos a los otros mejor que vosotros mismos, etc. También hay mucho mal entre los creyentes de este tiempo. Y Dios debe regalarnos gracia, debe entrar en juicio con nosotros y darnos autoconocimiento por gracia para que todos podamos ser ayudados y ayudados completamente y a fondo por la gracia de Dios. Si se rompe la comunión entre los creyentes, si hay discordia y todo tipo de cosas, entonces la causa hay que buscarla en alguna parte. Sabemos que en el principio o antes de la caída en el pecado, la gente estaba en comunión unos con otros, en una armonía divina y estaban en comunión con Dios. La discordia, las dificultades, la miseria solo llegaron con la caída del hombre. Si esta caída en el pecado fue reparada a través de Gólgata, entonces debe existir la posibilidad de que todos podamos volver a esta comunión con Dios y a la comunión de unos con otros. Donde no todos vean su propia ventaja o impongan sus puntos de vista a los demás, sino donde a todos se les permita la misma libertad que nos permitimos a nosotros mismos. Fue Pablo quien tuvo que escribir a los corintios: y si tenéis otra opinión, dejad que el Espíritu de Dios os la revele. No nos hace ningún bien querer dictar algo al otro, sobre todo si se trata de nuestras propias intuiciones. Debemos darnos cuenta de que Dios también quiere liberarnos de nosotros mismos en este tiempo. Y esa es la mayor necesidad del pueblo de Dios. La mayoría ha experimentado una liberación gloriosa. Algunos del tabaco al que estaban atados, otros de la bebida. Ha habido muchos vicios de los que hemos sido liberados más o menos instantáneamente por la gracia de Dios. Pero la liberación de nosotros mismos, de nuestro propio ego o propio yo, de nuestra propia voluntad, de la necesidad de llegar a hacer algo, eso es algo difícil. Pero ha llegado la hora y el momento o el tiempo de que se ponga el hacha en la raíz de los árboles, de que no nos limitemos a intentar hacer algo en la cima, en el tope, sino que reconozcamos que el hombre viejo ha muerto con Cristo y que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y que pueda haber un ambiente agradable a nuestro alrededor. A veces se ve que creyentes evitan unos a otros. Sí, ¿por qué? ¿No deberíamos alegrarnos con un gozo profundo y sincero cuando nos encontramos, cuando nos vemos? Pero en su mayor parte, el ambiente se ha vuelto tan malo que la gente prefiere que los demás se vayan a que vengan. Y eso debe cambiar en lo más profundo de nuestros corazones. Debemos tener un nuevo encuentro con nuestro Dios. Y hay que crear una atmósfera a nuestro alrededor para que la gente que nos rodea se sienta cómoda. Pongámonos ahora a prueba a nosotros mismos. La Sagrada Escritura dice, pero que cada uno se pruebe a sí mismo. está en 1 Corintios 11, 28. Dice en 1 Corintios 11 y luego dice también que cada uno examine su propia obra y luego determine lo que queda y lo que se puede decir de ella. La Santa Escritura dice, si hemos muerto o si la semilla ha muerto, no permanecerá sola, sino que dará mucho fruto. Y he tenido que aprender a lo largo de los años que no puede ser una bendición en ninguna parte, a menos que puedas convertirte en un romano para los romanos y en un griego para los griegos antes de predicar, antes de la predicación. Tienes que ser capaz de adaptarte a la gente, no en el sermón, sino antes del sermón. Y eso es lo que importa, porque los corazones se ganan antes, no después. Y creo que Dios quiere ayudarnos a darnos cuenta en estos días de cómo podemos ser una bendición para los demás. Uno tiene que ser capaz de adaptarse a la persona que se quiere ganar. Y digo una vez más que he tenido que aprender esto en el curso de mi ministerio y en los últimos años, porque he predicado en muchas iglesias e iglesias libres de todo tipo. Primero tienes que ser capaz de adaptarte a esa persona, a la congregación, al ambiente, a todo, para poder ganar a esas personas. Si no puedes ganártelos antes del sermón, tampoco podrás ganártelos durante el sermón o la predicación, porque entonces estarán cerrados a todo lo que tengas que decir. Tuve la mejor experiencia en Pakistán el mes pasado, en la iglesia presbiteriana, y al principio uno no sabe cómo comportarse, pero de repente te das cuenta de cómo sopla el viento, vas todo lo lejos que puedes con el buen hombre y te ganas su corazón y su confianza. Y cuando estás en la plataforma, él puede decir tranquilamente, nosotros predicamos aquí durante 40 minutos solamente, y entonces puedes darle las gracias y decirle, sí, gracias, y luego predicas durante una hora y 40 minutos. Pero eso no importa, lo importante es que lo que has dicho, lo has dicho de corazón, y realmente lo hice. Solo pude dar las gracias porque en realidad soy feliz. Si no tengo que hablar más de 40 minutos, porque eso es suficiente cuando te esfuerzas en dar una charla. Pero solo te ganas a la gente si no les dices, sí, escucha, pero esta noche voy a predicar durante hora y media. Entonces el hombre habría dicho, un momento, yo soy el que mando aquí. No, sino que dije, gracias, claro, por supuesto, por supuesto. Y se fue. Y ese fue el final. Y no es una actuación, no estamos en un cine y no estamos actuando, lo decimos de todo corazón. Estamos dispuestos a adaptarnos a esa persona, a esas personas, al entorno, a todo. Y la forma en que el Espíritu de Dios guía más adelante se puede explicar después del sermón. No hace falta decirlo de antemano. Y lo mismo se aplica a una conversación. Solo podemos ganar a la gente si nos adaptamos a ellos y primero caminamos una milla con ellos para que ellos puedan caminar 2 millas con nosotros. Y eso no les resultará difícil si Dios nos da la gracia para hacerlo. Aquí dice, si una exhortación pronunciada, etc. Y especialmente en la carta aquí, en 1 de Juan, donde dice, verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Una comunión íntima, obrada por el Espíritu de Dios, que nos viene por gracia cuando andamos en la luz. Y este es el mensaje que hemos oído y recibido de Él y que os anunciamos. Así escribe Juan. Dios es luz. Todo lo que tiene que decir lo hace en su luz. Toda reprensión, toda instrucción, todo lo que Dios hace, se hace a la luz de su palabra revelada. Él dijo al principio que se haga la luz y se hizo la luz. Si ahora nos damos cuenta de que hemos llegado al final de los tiempos y de que Dios lo ordena todo, me gustaría volver al principio y tomar algunos ejemplos de las Sagradas Escrituras de lo que ha sucedido cuando la gente ha actuado de acuerdo con las instrucciones de Dios. No olviden lo que ha sucedido cuando la gente ha actuado de acuerdo con las instrucciones de Dios. Si creemos que hemos llegado al final y que el final debe ser como el principio, entonces debemos escudriñar las Escrituras para ver lo que Dios ha hecho. No nos hemos limitado a registrar y a archivar las cosas que han sucedido aquí en los últimos meses y semanas, sino que hemos tenido que hacernos la pregunta ante Dios: Señor, ¿qué pretendes ahora con nosotros? ¿Por qué haces lo que haces? ¿En qué dirección vas? ¿Cuál es el sentido y la finalidad de tu obra entre nosotros? ¿Qué depende de ello? ¿Qué tiene que ver con ello? Quisiera empezar por el Antiguo Testamento para mostrar muy brevemente que Dios actuó de la misma manera tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento con los que recibían sus órdenes y con los que las cumplían. Dice en Génesis 6, verso 8, pero Noé había hallado gracia ante el Señor. Y luego el verso 13, entonces Dios dijo a Noé: he decidido el fin de todos los seres vivientes. Verso 14, constrúyete un arca de manera de ciprés, etc. Y luego el verso 18, pero contigo estableceré mi pacto. Verso 22, y así lo hizo Noé, hizo todo exactamente como Dios lo había mandado. Estamos volviendo al tiempo en que Dios dará nuevas instrucciones para que se lleven a cabo. Las personas que recibían instrucciones del Señor, a las que daba órdenes, eran aquellas que encontraban gracia ante sus ojos, con las que hacía su pacto, a los que podía revelar lo que era inminente. Eran personas a las que no solo se les decía que algo iba a suceder, sino lo que tenían que hacer en el contexto o en relación de lo que iba a suceder. La Sagrada Escritura llega a decir, como en los días de Noé, así será en los días en que se manifieste el Hijo del Hombre. Y se puede tener una visión unilateral de este pasaje de Lucas 17, pero también se puede mirar desde todos los ángulos. Y yo soy una persona que quiere mirar bien una cosa, porque cada cosa tiene más de un lado. En los días de Noé, el Señor Dios dio un encargo. Fue un hombre que había encontrado gracia, un hombre con el que Dios estableció su pacto, al que dio la comisión y que entonces fue capaz de llevar a cabo lo que se le había dicho que hiciera. En el Nuevo Testamento se habla de la iglesia en su conjunto. No es un individuo el que encuentra gracia ante Dios hoy, sino que la iglesia de Jesucristo ha encontrado gracia ante Dios en estos días. Ella han comprendido lo que contiene la palabra del pacto. Hemos oído el encargo de nuestro Dios, no de construir un arca, sino de hacer lo que Dios quería hacer y está haciendo en este tiempo, según el plan de salvación que ha hecho. No es que un profeta imitaba a otro, sino que cada uno recibía su encargo para poder llevar a cabo lo que el Señor le había ordenado. Estos pensamientos son importantes en este contexto. El hallar el favor ante Dios, la revelación de que el fin de todas las cosas está cerca. Luego el encargo o la tarea, lo que había que llevar a cabo. Y luego, he hecho contigo un pacto eterno. Y más adelante dice, y Noé lo hizo todo, lo hizo exactamente como Dios le había mandado. Hubo tiempos en el pasado en que los creyentes hacían lo que les parecía bien. Ahora los tiempos han cambiado. El tiempo está avanzado, ya no podemos mirar hacia atrás, solo podemos mirar hacia adelante. ¿Y cuántas veces el hermano Branham citó la palabra del Evangelio de Juan, el 5 capítulo, el verso 19? Y allí está escrito que el Hijo no puede hacer nada, sino que lo que ve hacer al Padre, el Hijo lo hace igualmente. Y así las obras de Dios aquí en la tierra se han manifestado. Y el Señor Jesús pudo decir, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, creed al menos por las obras que se hacen. Sabemos que esto estaba en el ministerio del hermano Branham en todo momento. Cuando él oraba por alguien, allí estaba la visión en la cual todo se le mostraba. Y él podía decir, así dice el Señor, tal y tal cosa es en tu vida, tal y tal es tu enfermedad, vienes de allí, de allá, tal y tal es tu dirección. Y todas las circunstancias y conexiones de una persona que él nunca había oído, nunca había visto, con quien él nunca había hablado, le eran reveladas por el Espíritu Santo. Y él podía decirlo y sabía que era la verdad absoluta porque le había sido revelada por Dios. ¿Cuál es nuestra lección ahora? Nuestra lección es que el hermano Branham dijo que lo que sucede a través del ministerio del séptimo mensajero de la iglesia es solo para indicar lo que sucederá y debe suceder a través de la iglesia. Ahora reunidos juntos como una multitud de miembros, Dios debe tener la misma oportunidad de hacer la misma cosa por gracia. Y si nada me engaña, esta cosa ha comenzado. ¿Es verdad o no? Es algo que Dios está por hacer. Y nos atrevemos a decir, por lo que ya ha sucedido, que Dios ya ha comenzado. El hermano Branham tenía que decir una y otra vez, depende de su fe. Literalmente dijo, no soy yo operando el don que Dios ha dado, sino que son ustedes por vuestra fe los que operan el don que Dios me ha dado. Debemos tener la actitud correcta hacia Dios y a su palabra y a la obra del Espíritu Santo. Y si tenemos la actitud correcta hacia Dios, hacia su palabra y hacia la obra de su Espíritu aquí en este lugar, entonces veremos la gloria de Dios. entonces Dios se revelará de una manera poderosa, porque no creemos que Dios haya muerto. Solo creemos que su siervo William Branham partió y entró en la gloria. Pero Jesucristo vive y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y les digo algo y debemos prestar atención a esto. Cuando el Señor da una instrucción, entonces el milagro ya ha sucedido a los ojos de Dios. El ángel del Señor le dijo al hermano Branham que todo lo que se le muestra en una visión ya es un hecho decidido con Dios. Solo necesita hablarlo y debe estar allí. Y por eso pudo decir a los ciegos, ved, y a los lisiados, sanad, porque le fue mostrado por Dios. Es decir, lo que ya había sucedido a los ojos de Dios. Si ahora queremos pasar a la historia de Noé aquí, no olvidemos que encontró el favor de Dios, le fue revelado, el fin de toda carne ha sido decidido ante Dios. El Señor le dijo lo que tenía que hacer e hizo un pacto con él en aquel tiempo. Nuestro Dios repite todo esto a los que han hallado gracia ante sus ojos en este tiempo. Sabemos que el fin ha sido decidido ante Dios. Lo sabemos. Y sabemos que hemos hallado gracia ante sus ojos. Y sabemos que el arco de la alianza o del pacto no está solo en el trono o sobre el trono, sino sobre el pueblo de Dios. Dios es el Dios de su pacto y juró por sí mismo que cumpliría todas las promesas. Nosotros somos aquellos a quienes estas promesas fueron hechas por gracia. Que se diga de nosotros al final de nuestras carreras, hicieron todo lo que Dios les dijo que hicieran. Y toda la bendición descansa en eso. Llegaremos a algunos pasajes más que me llamaron la atención aquí en la palabra de Dios. Pensamos en Abraham, de quien dice en Génesis capítulo 15, versículo 1, después de estas cosas, vino palabra del Señor a Abraham, su visión, diciendo, y en el versículo 7 dice, entonces Dios le dijo, yo soy el Señor que te envió de Ur de Caldera, de Caldea, perdón, para darte esta tierra en posesión. Y uno podría seguir leyendo en estas cartas aquí o en estos capítulos lo que el Señor Dios le dijo a Abraham. Abraham fue también un hombre que encontró el favor de Dios o la gracia de Dios. Y con él el Señor estableció una vez más la alianza y le dio la palabra de la promesa. Fue un hombre a quien Dios pudo revelar antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas lo que sucedería en el futuro. Las personas que han hallado gracia ante Dios reciben la palabra de la promesa, reconocen el tiempo en que viven, se les revela el plan de Dios y el Señor les dice lo que deben hacer. Dice aquí en Génesis 17, verso 1, cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé recto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Recuerden, haber hallado gracia ante los ojos de Dios significa el establecimiento del pacto de Dios con los que han sido perdonados. Significa que el Señor les habla, que oyen su palabra, que creen sus promesas, que reciben información sobre lo que Dios ha decidido en su plan. Y Pablo escribe a los tesalonicenses: pero vosotros, hermanos, no viváis en tinieblas para que el día del Señor os sorprenda como un ladrón. ¿Por qué no? Porque en estos últimos días hemos sido iluminados con la luz de nuestro Dios. Tomemos a Moisés como el próximo, un hombre que había encontrado el favor de Dios o gracia ante Dios. Dice aquí en Éxodo, en el sexto capítulo, desde el verso 2. Entonces Dios habló a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Dios Todopoderoso, pero no me revelé a ellos por mi nombre, Dios el Señor. También hice mi pacto con ellos, les di la tierra de Canaán, etc. Incluso cuando el Señor Dios habló a Moisés aquí, nos recuerda que hizo el pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Estos eran hombres de las promesas de Dios, personas que fueron bendecidas por el Señor en su tiempo, que no solo tenían que contar lo que Dios había hecho a través de otros o a otros en el pasado, sino que podían dar testimonio de la obra de Dios en su tiempo. Aquí tenemos otro ejemplo. Moisés había encontrado el favor de Dios. El Señor le hizo saber lo que iba a suceder en su tiempo. No solo estableció el pacto, sino que lo guardó y cumplió la palabra de la promesa por gracia. Y podríamos recorrer todo el Antiguo Testamento, pero nuestra principal intención es que lleguemos al comienzo del Nuevo Testamento para ver lo que el Señor ha hecho allí. Todos los discípulos, sin importar la comisión que tuvieran que llevar a cabo, hicieron todo de acuerdo con la palabra del Señor. Y si queremos un ejemplo de cómo es el milagro, de cómo es el último milagro que Dios hará en el Nuevo Testamento, entonces debemos retroceder para ver cómo ocurrió el primero. Todos conocemos la historia, fue una boda en Caná de Galilea. Y allí dice que el Señor hizo el primero de sus milagros. ¿Sabéis todos cómo ocurrió el milagro? ¿Quién me lo puede decir? ¿Quién trabajó? ¿Quién mandó? ¿Quién hizo esto? ¿Quién pidió a Dios que hiciera qué? ¿Cómo sucedió? Fue muy sencillo. Se escuchó una frase, el verso 5. Todo lo que Él os diga que hagáis, hacedlo. Juan 2, 5. Eso era todo lo que se necesitaba. No necesitaban predicar ni escuchar todo un sermón. Haced lo que Él os diga, lo que el Maestro os diga, y luego no os preocupéis del resto. Haced solo lo que Él os diga, Él se preocupará del resto. Y el Señor dice: vuestro tiempo es siempre, pero mi hora aún no ha llegado. ¿Y qué pasó cuando llegó su hora? A veces pensamos que su hora ha llegado. Nos inquietamos, decimos: Señor, tienes que hacer esto, Señor, tienes que hacer aquello. El Señor no tiene que hacer nada. Nosotros tenemos que hacer lo que Él nos ordena, y entonces su acción no dejará de materializarse. En aquel tiempo, cuando llegó su hora, ordenó a la gente que llenara de agua las 6 vasijas. ¿Acaso está escrito que luego fue allá a convertir el agua en vino? ¿Está escrito que él fue allá a hacer un milagro? ¿Acaso está escrito que los discípulos ayunaron y oraron para que ocurriera un milagro? Les digo lo que ocurrió. El milagro ocurrió cuando los que habían recibido el encargo de hacerlo llevaron a cabo lo que el maestro les dijo que hicieran. El resultado de llevar a cabo lo que se les dijo que hicieran fue el milagro. Ese fue el milagro, el primer milagro en Caná de Galilea. ¿Cómo será el último? Cuando hacemos lo que el Señor nos manda. Ya no hace falta que nos pongamos de cabeza ni que gritemos hasta quedarnos afónicos. Mientras hacemos lo que Él nos dice que hagamos, el milagro sucede bajo nuestras manos. Podemos verlo, podemos llevarlo con nosotros, podemos experimentarlo. Si pudiéramos ser tan movidos a la voluntad de Dios que llegáramos a lo que Él os diga, hacedlo. Pueden leer la historia por ustedes mismos, donde quiera, en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. Por supuesto, leemos que Elías realizó 12 milagros. Leemos que Eliseo recibió el doble de la medida y que realizó 24 milagros. Leemos muchas cosas, pero tenemos que remontarnos a la causa para saber por qué y en base a qué autoridad actuaron estos hombres de Dios. Ellos no hicieron lo que quisieron, hicieron lo que el Señor les había mandado hacer, y en ello estaba la bendición de nuestro Dios. Ahora, al final de los tiempos, nos damos cuenta de que nadie puede decir esto o aquello es lo que queremos o debemos hacer. ¿Estamos dispuestos a hacerlo todo? Todo esto solo puede incluir todo lo que el Señor nos ordena hacer, nada más. No lo que la gente quiera. Lo que el Señor nos manda hacer a través de su palabra y de su espíritu. Saben, si leen la Sagrada Escritura, tenemos muchas promesas en la palabra de Dios que por gracias nos han sido regaladas a todos. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, todo siervo de Dios necesita una directriz a partir de la cual pueda actuar, y entonces Dios mismo confirma lo que ha prometido en su palabra. Cuando aquella gente de Caná de Galilea llenó las tinajas de agua, su tarea estaba cumplida. El maestro solo habló, ellos fueron y proclamaron o dijeron, tal vez deberíamos leerlo. ¿Quién sabe dónde está escrito? Ya lo hemos leído bastantes veces. Acabo de recibir una nueva Biblia y tengo que buscarlo de nuevo, pero debe estar aquí. Ya está en Juan 2. Solo tienen que leerlo aquí. Aquí, por el verso 4. ¿Por qué te preocupas por mis asuntos, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo entonces a los asistentes, todo lo que os diga, hacedlo. Habían colocado allí 6 tinajas de piedra, según la costumbre de la purificación judía. Cada una de ellas contenía 2 o 3 cubos grandes. Entonces Jesús dijo a los presentes, llenen de agua las vacías, las llenaron hasta arriba. Luego les dijo, ahora sacad de ellas y llevadla al dueño de la fiesta. Ellos se la trajeron, y ustedes ya conocen cómo continúa la historia. ¿Qué había sucedido? El Señor Jesús le había dicho lo que tenían que hacer y ellos hicieron lo que Él les dijo y Él hizo que se produjera el milagro. Fue la obediencia, el cumplimiento de lo que Él había dicho. No hubo contradicción. Ellos podrían haber dicho, necesitamos vino, pero no agua, maestro. Se trata de vino. Al jefe en la cocina no le falta agua. Abre el grifo y tiene agua suficiente. Falta vino, maestro. Saquemos vino, no agua. El maestro lo sabía y los asistentes también. Ellos oyeron lo que dijo, llenad los cántaros de agua o con agua. Y luego dice, id y decid al amo del banquete que ahora tiene vino en abundancia. Y ese es el secreto. A veces pensamos que tenemos que decirle al Señor qué hacer, cómo hacerlo. Pero Dios hace todo como lo ha planeado. Lo importante es que nos pongamos a disposición y no presionemos al maestro y le digamos, Señor, las cosas tienen prisa, los invitados están aquí. Sí, a veces cuando vemos que viene gente de cerca y de lejos, estaría en consonancia con nuestra naturaleza terrenal, decir, Señor, esta noche podrías hacer esto o aquello para que todos los presentes sepan que estás presente. Él dice, todavía no ha llegado mi hora y cuando llegue os ordenaré lo que debéis hacer y entonces realizaré mis milagros en medio de vosotros sin que tengáis que preocuparos por lo que dirán los que vengan aquí. Todos beberán de lo que el Señor ha preparado. Hoy Él sigue siendo el mismo. Así comenzaron realmente sus milagros. No es que la gente tuviera que esforzarse, sino que en el cumplimiento obediente de lo que el Señor les decía, los milagros se producían en la vida de los apóstoles, en la vida de la iglesia, en la vida de las personas que estaban alrededor de Jesucristo. Podríamos citar muchos ejemplos del Nuevo Testamento de cómo los milagros de Dios ocurrían cuando el Señor Jesús decía algo y quien hacía lo que Él decía era capaz de llevarse el milagro consigo en el acto. Y de eso se trata hoy. No de si puede venir un hermano que tiene el don de fulano, que es famoso, que ha recurrido medio mundo. Hoy no se trata de eso. Hoy se trata de que los hijos de Dios se reúnan ante el rostro del Señor, se inclinen bajo su poderosa mano y digan, Señor, ¿qué quieres hacer esta noche? Aquí estamos ante tu presencia. Glorifica tu nombre y háblanos por medio de tu palabra preciosa y santa. En el fondo, todos los que obedecían y creían lo que el Señor les decía, experimentaban las maravillas de su Dios. Piensen en los discípulos que pescaron toda la noche y no pescaron nada. Y el Señor les dijo, echad las redes a la derecha. Y cuando hicieron lo que el Señor les mandó, se produjo el gran milagro y las redes fueron destrozadas por la multitud de peces. Y todo el mundo sabe que no se puede pescar en pleno día. Todo el mundo lo sabe. Pero cuando el Señor dice, echad las redes, no leemos que se arrodillaron y oraron y si Dios les traería peces del agua. Más bien tuvieron que orar para que sus redes resistieran, porque habían tantos peces y para que Dios les ayudara a llegar a la orilla, porque vieron que el maestro había hablado y nosotros habíamos hecho lo que él había dicho. Aquí llevamos el milagro a nuestra red y ayuda, Señor, a que nuestra red no se rompa del todo para que el milagro siga siendo milagro hasta el final. Así es, hermanos y hermanas. Hay muchos ejemplos de este tipo a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cuando Elías experimentó esta gran victoria con Dios en el Monte Carmelo, pudo decir simplemente, para que sepan que he hecho todo esto según tu mandato, que ahora se manifieste que tú eres el verdadero Dios del cielo y que yo soy tu siervo. Elías no fue a decir, escuchad, hoy os haré saber que soy el profeta en la tierra y que tengo algo que decir aquí, sino que fue una palabra del Señor. El Señor tenía voz y voto. Él dio la orden. Y les diré, yo mismo lo he visto a menudo, que el hermano Branham se paraba en la plataforma y tenía que decir unas palabras una y otra vez hasta que la presencia de Dios estaba junto a él. Y entonces es cuando él podía decir, ahora el ángel del Señor está en esta plataforma, así dice el Señor. Y ahora todo espíritu en esta sala está bajo mi control para la gloria de Dios. Y poderosas señales y milagros sucedieron cuando, en el momento en que el siervo y profeta de Dios llevó a cabo lo que el Señor le había dicho que hiciera. Hay algunas personas que piensan que el hermano Branham simplemente iba por ahí sacudiendo milagros de sus mangas. Él no sacudió nada de sus mangas. El Señor lo envió con una comisión especial. Y cuando esta comisión iba a ser llevada a cabo, el Señor estaba presente para confirmar lo que Él había comisionado. Y los milagros ocurrieron cientos, incluso miles de veces en nuestra generación, porque hubo un hombre de Dios que fue comisionado, que fue perdonado, con quien Dios había establecido el pacto por el bien de su pueblo, para que pudiera llamar a su palabra en este tiempo y dar el último mensaje por gracia. Hemos llegado a un tiempo en el que cada uno debe encontrar su lugar, y ya estamos agradecidos a Dios por su obra maravillosa, por su hablar en medio de nosotros. Y podríamos enumerar y enumerar muchas cosas que Dios ya ha hecho. Y sabemos que Él ha comenzado, que Él continuará y que Él culminará en el glorioso día de su venida. Si nos remontamos al tiempo de la Nueva Alianza, al principio, y luego miramos la historia de la Iglesia desde el cambio del siglo, vemos realmente un cuadro muy maravilloso. Tan pronto como el Espíritu Santo cayó a principios de siglo, la gente en todas partes dijo, ahora han vuelto los días de los apóstoles, ahora hemos vuelto al cristianismo original. En parte era verdad, pero era solo el principio de todas las cosas que Dios quería traer de vuelta por gracia y que trajo de vuelta. Primero fue el derramamiento del Espíritu, la operación de los dones espirituales, y la gente pensó, eso es todo lo que Dios tiene para dar, eso es la Iglesia del Nuevo Testamento ahora, cuando podían cantar y tocar y regocijarse y operar los dones del Espíritu. Ellos pensaron, eso es todo lo que hay ahora. Y antes de que se dieran cuenta, Dios había hecho algo nuevo. Grandes milagros y señales tuvieron lugar. Y entonces dijeron de nuevo, yo mismo lo leí, los días de los apóstoles están aquí de nuevo. Los titulares decían, vengan y vean lo que Dios está haciendo ahora. Y déjenme decirle, era junio de 1958 en Dallas, Texas, cuando vimos y oímos todo esto. Y el buen hombre que estaba ahí dijo entonces, los días de los apóstoles están aquí otra vez. Pero ¿saben lo que estaba haciendo y a dónde quería llegar? Dijo entonces, preguntó, ¿cuántos creen que los días de los apóstoles están aquí? Todos creímos eso, en la forma en que lo veíamos entonces. Y a continuación dijo, si creen que los días de los apóstoles han regresado, entonces les leeré lo que sucedió en los días de los apóstoles. ¿Y saben lo que leyó? Se los digo. Leyó el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, donde dice, y todos traían el producto de lo que se vendía y llevaban todo el dinero a los pies de los apóstoles. Para él, esos eran los días de los apóstoles. Y es verdad, estábamos sentados allí entre una multitud tan grande de gente, y cuando todos dijeron, sí, creemos que los días de los apóstoles están aquí, él hizo sitio en la parte delantera de un santiamén para que toda la gente viniera y arrojara allí sus carteras y todo porque creían que los días de los apóstoles estaban aquí de nuevo. Pero yo me quedé sentado, pensé, yo necesito mi propio dinero. Pero vean, así es como es. pueden juzgar las cosas desde ángulos completamente diferentes. Se puede hacer un gran grito y decir, los días de los apóstoles están aquí, y perseguir un propósito deshonesto. Nosotros creemos que los días de los apóstoles están aquí, pero no para su propio para un propio propósito, sino para que el propósito de Dios se realice a través de la iglesia y para que se dé a conocer la multiforme sabiduría que Dios revela aquí en la tierra en la iglesia. Por supuesto, hubo estas cosas, muchas en diferentes variaciones, pero ahora hemos llegado realmente al estado final de las cosas y nos damos cuenta de que tenemos que encontrar un equilibrio. Entonces, cuando comenzó el tiempo de la sanación, se pensó que los otros dones ya no eran necesarios y que ahora nos concentraríamos únicamente en la sanación. Y entonces vino la enseñanza y la palabra profética, y entonces dijeron, ahora no se necesita ni lo primero ni lo segundo. Ahora tenemos la palabra, y si tenemos la palabra, entonces tenemos el Espíritu, y entonces tenemos todo, y así sucesivamente. Os digo la verdad ante Dios. La palabra ha sido revelada por el Espíritu, pero necesitamos el mismo poder del Espíritu Santo que tenía la iglesia al principio. Y nos damos cuenta de que ahora llega el equilibrio. Para nosotros no se trata solo de sanar. Estamos agradecidos a Dios por las sanaciones. No nos ocupamos exclusivamente de los dones del Espíritu Santo. Estamos agradecidos a Dios por los dones del Espíritu. Pero no se trata de una historia unilateral. Se trata del hecho de que el Espíritu de Dios puede darlo todo en medio de nosotros en un equilibrio ordenado y divino de instrucción, de exhortación, de dones y frutos del Espíritu Santo, de revelaciones de todo tipo, según le plazca a nuestro Dios. Eso es todo lo que nos preocupa. No tenemos un programa aquí que digamos, hoy estamos haciendo un servicio de sanación. Hoy no hacemos nada. Dejamos en manos de Dios lo que va a suceder hoy. Él puede hacer un servicio de sanación de cada reunión. Él puede hacer de cada reunión un culto en el cual todos seamos bautizados con el Espíritu y fuego. Él puede hacer lo que quiera en cada asamblea y queremos tener la actitud ante Él de que Él pueda decirnos qué hacer para que sus milagros y su poder puedan ser revelados. Nosotros no corremos tras los milagros, pero nos regocijamos cuando Dios puede revelar su presencia haciendo cosas que convencen a la gente de que el Señor Jesús sigue siendo el mismo hoy. Y creemos de todo corazón que este estado de la iglesia en los últimos días debe ser un don. No discutir, no hablar de estos y aquellos conceptos, sino tened el mismo sentir que Jesucristo. Tened comunión íntima unos con otros, sepáis mucho o poco. Tened la actitud correcta hacia Dios y la actitud correcta hacia su palabra y la actitud correcta hacia los demás y a la obra de su Espíritu Santo. Y entonces veremos lo que el Señor hará por gracia. Sabéis que como seres humanos podemos elaborar un programa, pero Dios no tiene por qué estar de acuerdo con nuestro programa. Ya ha habido bastantes personas que han presentado un programa al Señor. A Él no le importó en absoluto el programa. ¿Cuántos tenían planes de diversa índole y decían, esta es la voluntad de Dios y esta es la voluntad de Dios? Y pensaban que su voluntad era la voluntad de Dios, pero no eran Dios. Ni siquiera reconocían a Dios de la manera correcta. Dios está buscando personas en este tiempo que puedan inclinarse bajo su poderosa mano, que permanezcan como centinelas y esperen en cualquier momento ahora se nos dirá lo que tenemos que hacer y entonces lo llevaremos a cabo. Y entonces Dios cumplirá su palabra y hará que ocurran los milagros que Él quiere que ocurran. No importa con quién hables, hay un anhelo tan profundo en el corazón del verdadero creyente de que podamos alcanzar el estado necesario para que la gloria de Dios se revele en nuestras vidas y en medio de nosotros. Y os digo que Dios no ha dejado de obrar, ni siquiera en diciembre del 65, sino que el Espíritu de Dios obra continuamente allí donde se proclama la verdadera palabra de Dios, para transfigurar para nosotros el consejo salvador de Dios, para revelar el poder del nombre de Jesús entre aquellos que pueden creer de corazón. Debemos convertirnos en una iglesia que no corra detrás del Señor y diga: Señor, falta esto y aquello, y falta esto, y esto no basta, etc. Somos como la gente en la boda en aquel entonces. Decimos: falta esto y aquello. Pues sabemos lo que falta, y Él sabe lo que falta. Que pudiéramos ponernos en la posición: oh Señor, dame un corazón para tu honor y para tu alabanza. Dame la actitud de que puedo esperar hasta que tú me des una tarea. Noé no saltó de repente y dijo: gente, tengo una idea, voy a construirme un arca. Noé fue capaz de esperar y ver, pues ni siquiera sabía lo que iba a pasar. Pero cuando llegó el momento, el Señor le habló. Noé se puso inmediatamente en marcha. Ya no necesitaba consultar con carne y sangre, pues él sabía que esto es lo que el Señor me ha ordenado, esto es lo que haré. Había encontrado el favor de Dios. Dios había hecho un pacto con él. Lo bendijo, lo preservó y al final confirmó que lo que había hecho era conforme a la voluntad de Dios. Lo mismo ocurre con todos nosotros en este tiempo. Espero que nos demos cuenta de lo que se trata ahora. Ya no se trata de lo que podemos hacer nosotros, sino de lo que el Señor nos manda a hacer. Si el Señor puede hacer esto con todos nosotros, entonces seremos ayudados por la gracia de una vez por todas. ¿Quién está dispuesto a esperar, a no inquietarse y a no inquietar a los demás? Al fin y al cabo, somos personas que han sido invitadas a una boda o a la boda, ¿verdad? Está escrito: bienaventurados los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quién tiene que cuidar de nosotros? ¿Quién se asegura de que todo esté allí? ¿Quién tiene que proveer? El novio. El novio tiene todo el cuidado de que todo esté bien, todo debe estar bien. Tiene que cuidar de todos los invitados porque él los invitó. Tiene que asegurarse de que estén vestidos, de que estén bien acomodados, de que estén sentados, de que tengan algo para comer y beber. De eso se ocupa el novio. Todos los invitados se sientan, miran al otro lado de la mesa y dicen: esto está muy bien, queremos comer y beber bien aquí. Nuestro novio, nuestro Señor Jesucristo, se ha ocupado de todo. Y no habrá escasez. Antes de que haya escasez, Él ya ha realizado el milagro. Él necesita personas que no refunfuñen como refunfuñaron los israelitas, que no se sienten insatisfechas como hicieron los israelitas, sino personas que honren a Dios mediante la fe. Y cuando alguien me pregunta: hermano Frank, ¿qué pasará después? Yo simplemente digo: no lo sé, pero puedo decir más. Puedo decirles: sigue con el Señor. Y eso es suficiente para mí. Podrías haber preguntado a Moisés una y otra vez, podrías haber preguntado a los profetas, podrías haber preguntado a Moisés entre medias: ¿Qué sigue a continuación, Moisés? Moisés habría dicho, el Señor lo sabe, todavía el Señor lo sabe. Y cuando leemos la historia de la iglesia del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, Dios no solo dio nuevas instrucciones al principio, sino que repetidamente dio nuevas instrucciones en cuanto a lo que el pueblo de Israel o la iglesia debía hacer. Y hablamos de esto al principio, aún antes de Pentecostés, cuando fue escrito que Pedro se levantó en el círculo de los discípulos y tomó la palabra y dijo lo que tenía que suceder en aquel tiempo. Dios ha enviado al hermano Branham en estos últimos días para darnos la palabra, todo el consejo de Dios, la información completa acerca de lo que el Señor ha planeado para nosotros en este tiempo. Ahora es importante estar quietos ante el Señor, porque Él nos ha redimido de las manos del enemigo, como hemos oído. Él nos ha ayudado en el día de la salvación. Él ya ha librado la batalla. Él aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz de Gólgata. La victoria de Dios en Cristo es la victoria de la iglesia. Y creemos de todo corazón que hemos recibido la fe, que es la victoria que Dios nos ha dado por gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el que cree en la victoria, tiene la victoria. Y ya no tiene nada que temer. Ya no habla del poder del enemigo, sino que habla de su tremenda rendición. ¿Os imagináis a los americanos o a los rusos recorriendo nuestro país en el 45 y hablando del poder del enemigo y todo eso? Ellos se limitaban a decir, señores, la victoria ha sido tremenda, ha sido grandiosa, lo hemos destruido todo, lo hemos destrozado todo. Alegrémonos. Los que han conseguido la victoria no tienen nada más de lo que quejarse y lamentarse. Están contentos por lo que ha ocurrido y debemos darnos cuenta de que estamos del lado del vencedor del Calvario y estamos de pie en tierra victoriosa, en tierra santa en la que Dios nos ha colocado y confesamos con nuestras bocas y creemos con nuestros corazones lo que dicen las Sagradas Escrituras, que el Señor Jesús desarmó a todos los poderes enemigos y que los derrotó y los puso públicamente en la picota y triunfó sobre ellos. Como se nos mostró aquí el miércoles por la noche, por el Espíritu de Dios, que la batalla se ha librado y que el Señor Jesús ha hecho todo. Depende de cómo veamos el asunto. Ahora, una palabra a los pecadores. Si piensan que primero tiene que venir el Señor a ayudarlos, seguirán pasando penurias interiores. Pero si pueden considerar lo que dicen las Escrituras y lo que también expresa el escritor de himnos, un escritor de himnos, quien vea con fe a Jesús en la cruz, será sanado en esa misma hora. No os miréis a vosotros mismos, mirad a Jesucristo, a Él el crucificado, en Él que venció por todos nosotros, que murió por nosotros para redimirnos de la muerte. Lo mismo vale para los enfermos. Dice la Sagrada Escritura, herido por nuestro pecado, molido y afligido por nuestra enfermedad, el castigo fue sobre Él para que tuviéramos paz. Y por sus heridas fuimos nosotros curados. Si alguien puede confesar ahora, Señor, fiel, te doy gracias porque me has redimido, porque has perdonado mi culpa y mi pecado. Soy de tu propiedad para el tiempo y para la eternidad. Tal persona ha sido ayudada. Y la paz de Dios, que es superior a toda razón, entra en su corazón. El enfermo se dice a sí mismo, Señor, te doy gracias porque me has curado. En tus heridas estoy sanado. Ahora te doy gracias por la sanación y la acepto con fe. Y tiene que suceder porque tenemos parte en todo lo que ha sido preparado por Dios en Cristo en el nuevo pacto. Una alianza o pacto es un contrato, un legado, un último testamento. Jesús dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, el nuevo testamento. Cuando una persona hace testamento en la tierra, los herederos se alegran después. A veces hay discusiones entre ellos porque todos quieren todo. Aquí es diferente. No necesitamos discutir. Todos somos herederos de Dios y coherederos de Jesucristo. Y si una persona toma todo, todo queda para la siguiente persona y todo queda para la siguiente persona y todo queda para todos. Nadie debe preocuparse por haber llegado demasiado tarde y decir, apenas hemos recibido del Señor durante 2000 años, pues el Señor tiene aún más hoy que hace 2000 años. Alabado y glorificado sea su maravilloso y santo nombre. Todo depende de la actitud correcta. Hermanos y hermanas, lo que importa ahora es que tengamos auténtica comunión unos con otros, obrada por el Espíritu de Dios, y que Dios pueda tener comunión con nosotros, y que esta comunión debe florecer y desarrollarse en su luz. Mientras las primeras personas estaban en comunión con Dios, había paz, alegría, todo lo que Dios tenía para dar. No había necesidad, ni sufrimiento, ni miseria, nada. Fue solo cuando vino el pecado y se rompió la comunión que toda lucha y discordia, asesinato y homicidio y todo el mal vino sobre la humanidad. En Jesucristo hemos sido devueltos a la comunión con Dios y a la comunión entre nosotros. La caída del hombre ha sido pagada. Jesucristo ha pagado el precio. Él ha aplastado la cabeza de Satanás, la serpiente antigua, y nosotros proclamamos la victoria de nuestro Dios en los tabernáculos de los justos, porque así está escrito en los Salmos. Cantamos la victoria de Dios en los tabernáculos de los justos. ¿Cómo puede ser en la iglesia justa del Dios viviente que ahora, al final de los tiempos, queramos proclamar la victoria de nuestro Dios sobre todo el poder de las tinieblas y dar gracias a Dios y saber que lo ha hecho todo bien? No tiene que suceder primero. Ya ha sucedido y se realizará y desplegará en estos últimos días en los que vivimos. Que el Señor me conceda, que conceda a cada uno la gracia de presentarse ante su rostro de tal manera, en comunión con Él, en comunión unos con otros, que ya no haya nada entre nosotros, sino que el Espíritu de Dios pueda obrar libremente. Y entonces ocurrirán milagros de la gracia de Dios. Y deseamos esto para cada una de las personas que han venido. Nadie puede esperar nada de nosotros, de lo contrario se sentirán decepcionados. Pero todos podemos esperarlo todo del Señor. Él ya ha provisto las cosas para que nosotros solo tengamos que recibirlas. Podríamos leer muchos más pasajes del Nuevo Testamento, en particular donde el Señor realizaba sus milagros cuando la gente llevaba a cabo lo que Él les decía que hicieran. Les digo que eso fue el principio y así debe ser al final. Pensemos en la alimentación de los 5,000 había. Los discípulos dijeron, la multitud tiene hambre. El Señor habla entonces a sus discípulos, dadles de comer. No necesitó decir más. No tenían panes, no tenían nada. Sí, lo poco que tenían era suficiente para 2 o 3, pero no para 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Pero cuando los discípulos dijeron a la gente, sentaos, tomad asiento, ahora hay comida. Y el maestro tomó el pan en sus manos y repartió, y repartió, y repartió. Y no se acabó. Dio para que miles y miles comieran. Nunca dice que dejara un pan y tomara el otro y que ese se acabara y tuviera que tomar el segundo. Solo dice que un muchacho tenía esos panes en una cesta y que después se recogieron 12 cestas. Eso es todo. Donde la gente está reunida y tiene la actitud correcta y está dispuesta a hacer lo que el Señor les dijo. Primero, el Señor dijo, decidle al pueblo que acampe. El pueblo se acampó. Él les había dicho, dadles de comer. Volvieron, lo sabían, el maestro lo había dicho. ¿Dónde está el pan? No era asunto suyo en absoluto. Estaba en las manos del maestro y él lo estaba repartiendo. Cogieron y llevaron y llevaron y él partió y bendijo y partió y repartió a los discípulos y ellos lo dieron a la multitud y todos comieron, todos se saciaron. Había ocurrido un gran milagro de Dios donde la gente estaba dispuesta a hacer lo que el Señor les decía. Pueden leer donde quiera. El Señor siempre ha usado a la gente para hacer algo. Una y otra vez ha usado a la gente, para hacer cosas con ellos y a través de ellos, a través de la obediencia, a través de llevar a cabo las cosas que han hecho para hacer que sus milagros sucedan. Ahora, al final del tiempo, Dios confía en ti y en mí. Confía en que estemos dispuestos a hacer lo que nos dice que hagamos. Y si el Señor se ha propuesto hacer que algo suceda, entonces debemos proponernos estar listos para escuchar y llevar a cabo lo que Él tiene que decirnos. Cuando el Señor untó los ojos del ciego y le dijo, lávate en el estanque de Siloé, el ciego no podía limitarse a decir, maestro, ¿por qué no lo haces aquí? ¿Por qué me dejas caminar ahora? Ya he caminado bastante sin ver, ¿por qué? No hubo un porqué en absoluto. Era una orden sagrada para el hombre. El Señor lo dijo. No sabemos cómo llegó allí, pero cuando se lavó, pudo ver. Lo que Él les diga, hacedlo. Desde el principio de los tiempos, podríamos empezar por el nacimiento de Jesucristo, cuando el ángel dijo a los pastores, id a la ciudad de Belén, allí lo encontraréis, etc. Y ellos fueron allí y vieron el mayor milagro de todos los milagros. Siempre que la gente hacía lo que el Señor les decía, quisieran, veían lo que Dios hacía en su tiempo. Cuando el Señor le dijo a Moisés, levanta tu cayado sobre el mar rojo. ¿Qué sabía Moisés que iba a suceder? Moisés fue y levantó el cayado o la vara. De repente, miró, un camino atraviesa el medio del mar. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo sucedió? Estaba allí un hombre a quien el Señor pudo decir qué hacer y él lo hizo. Y mientras esto sucedía, la mano de Dios estaba presente y el agua se partió. Y la Biblia dice, a ambos lados el agua se paró como un muro. ¿Qué había sucedido? Dios tenía a uno de sus siervos a quien ordenó, haz esto ahora, y sucedió. Y el milagro ocurrió ante sus ojos. Podríamos enumerar muchas cosas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Debería ser una lección para nosotros que estamos llegando al final de los tiempos, que debemos salir de nuestra infancia y alcanzar la plena virilidad en Jesucristo. No solo que hablemos de ello, sino que pueda convertirse en realidad y que tengamos la comunión y la actitud correctas entre nosotros y hacia Dios, y que su nombre sea glorificado, que su poder sea revelado y que sus milagros puedan tener lugar, tomar lugar. Él lo hará. Él ha puesto su confianza en nosotros en este tiempo. Y Él sabe que obediencia y todas estas cosas que espera de nosotros, en nosotros mismos las tiene que obrar por gracia. Espero que Dios nos fortalezca a través de esta palabra y que nos haga saber que todo está sucediendo según su plan y voluntad. No venimos aquí a serviros un gran programa mundial, a entusiasmaros con algo para lo que necesitamos mucho, mucho dinero. No necesitamos dinero en absoluto. Lo que necesitamos es la presencia de Dios en medio de nosotros para que pueda revelarse el poder de Jesucristo. Eso es lo que necesitamos, personas dispuestas a cumplir el mandato del Señor. Que digamos, Señor, por tu palabra, no es asunto nuestro, sino por tu palabra. Y cuando el Salvador le dijo a Pedro, ven a mí, este salió de la barca y caminó sobre las aguas como sobre tierra firme. No lo hizo porque quiso, sino porque lo dijo el Maestro. El milagro. Pueden leer el Nuevo Testamento y ver dónde ocurrieron los milagros. A saber, donde la gente tuvo comunión con Dios, o en el Nuevo Testamento, para decirlo correctamente, con Jesucristo, y escucharon lo que les dijo. Toda su vida fue una reacción en cadena de milagros. Cuando el Señor le dijo a Pedro, echad el sedal y el primer pez que pesques abre la boca y saca el dinero y paga el impuesto por mí y por ti. ¿Qué le dijo? No dijo, Pedro, haz una colecta, estamos necesitados. Dile a toda la iglesia que aquí tenemos un programa difícil y que necesitamos dinero. Todos lo entenderán. Fuera todos esos programas. El Señor conoce todos los caminos. Él sabe dónde está el dinero y también sabe cómo conseguirlo cuando lo necesitas. Ni siquiera necesitas decirlo a la gente. El Señor se ocupa de todo. Lo hemos experimentado año tras año. Y alabado sea el nombre del Señor por ello. Ni una sola vez hemos presentado a la gente un programa para que tengan que dar dinero. ¿Es cierto o no? El Señor tiene su programa con su pueblo y paga todas las facturas maravillosamente. Si os dijera a veces dónde Él abrirá la boca del pez, os sorprendería. Pero gracias sean dadas al Señor por todos sus caminos, por todos sus milagros, por su palabra preciosa y santa. Que esta noche nos demos cuenta de lo que es, lo que se trata para el Señor en este tiempo y que quede claro. No es suficiente para nosotros pararnos aquí y decir que Dios ha hecho cosas poderosas a través del ministerio de un Pablo y a través del ministerio de un hermano Brana. Decir eso solamente no nos sirve de nada. Pablo y Brana fueron siervos de Dios bajo la guía del Espíritu Santo, que llevaron a cabo lo que el Señor les había ordenado. Y a través de eso ocurrieron cosas poderosas en sus vidas y en su ministerio. Si queremos que cosas poderosas sucedan en nuestras vidas y en la iglesia, entonces debemos hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Y entonces Dios se confesará a nosotros como se confesó a ellos y confirmará su palabra y nos bendecirá a todos por las riquezas de su gracia. Nuestro Dios es fiel. Está sentado en el trono. Todos sus enemigos están por estrado de sus pies y reina en medio de sus enemigos, como está escrito. Bendito sea el nombre del Señor. ¿De qué debemos tener miedo? Nuestro Dios está con nosotros. La Escritura dice, el que está en vosotros es más grande, más fuerte y más poderoso que el que está en el mundo. No miréis las tormentas, no miréis las dificultades, no os miréis a vosotros mismos, no miréis vuestros fracasos. Mirad hoy al Señor. Y los que miran al Señor reciben nuevas fuerzas, se sienten renovados, no son abatidos. Los que se miran a sí mismos son abatidos. Aquellos que miran al Señor son levantados, son bendecidos, son alzados, toman a Dios en su palabra y se regocijan en lo que el Señor ha hecho por gracia. Dios quiere un pueblo que pueda regocijarse, un pueblo que pueda aumentar su gloria. Y esto solo puede suceder cuando entregamos el liderazgo completo al Señor y le pedimos que esté con nosotros por gracia. Que Él nos dé la actitud correcta en nuestros corazones y la actitud correcta hacia Él, hacia su palabra, hacia su obra y también los unos hacia los otros, para que nadie piense mal en su corazón contra su prójimo, sino que todos se alegren con todos y tengan la actitud correcta para ser bendecidos juntos por Dios mediante la gracia. Él ha establecido su alianza con nosotros. Nos ha dicho que el fin está cerca. Nos ha hecho saber lo que vendrá sobre el mundo entero y ahora podemos levantar la cabeza y mirar hacia arriba porque sabemos que nuestra redención se acerca. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu de Dios está obrando una vez más y seguirá obrando hasta que todos pasemos de la fe a la vista. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pongámonos de pie para orar. Padre Celestial, te damos gracias de todo corazón. Según tu palabra, oramos unos por otros, porque así está escrito: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumpliréis la ley de Cristo. Fiel Señor Jesús, ahora venimos juntos a ti. Te tomamos por tu palabra y te damos gracias porque has perdonado a los pecadores, los has salvado, has curado a los enfermos, los has liberado del poder de Satanás. Te damos gracias, te alabamos. Nos has sacado de una tierra estéril y nos has traído a una ciudad habitable, más aún al lugar del Dios vivo, ahí donde tú te revelas y das a conocer tu gloria. Alabamos tu victoria en Gólgata. Te damos gracias por la salvación de los pecadores, por la sanación de los enfermos. Te damos gracias por la liberación de toda culpa, de toda pasión, de toda esclavitud. Proclamamos tu victoria en nombre de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias de todo corazón. Aleluya. Tú lo has hecho. Alabado sea tu glorioso nombre. Amén.